comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, bienvenidos a Los Toros en la Radio. Pues nada, ya estamos aquí un lunes más para traerle toda la actualidad taurina con el mejor equipo, y ahora van a entender por qué lo digo. En primer lugar, como es natural, a los mandos del equipo, don Juan, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro, disculpa por el retraso. Del comienzo del programa, pues hemos estado retransmitiendo esos premios que otorga el Ayuntamiento de Huelva, los premios Marisma, así que hemos estado un ratito en directo, así que, bueno, perdonadnos por robaros unos minutos.
Nada, todo importante.
Y encantado, como siempre, de estar con vosotros, y más con la compañía que tenemos hoy, cuenta.
Sí, yo cuento enseguida. Pues nada, don Vicente, buenas tardes. Don Vicente Parra, ¿qué tal?
Buenas tardes, Juan. Y buenas tardes a todos los oyentes de Hispanidad Radio.
Sí. En primer lugar, como es natural, darte las gracias por acudir, ¿no? Como es natural a la llamada.
Es un placer venir y escucharlo y trabajar con vosotros.
Yo creo que hay pocas personas en Huelva, ¿no?, que conocen tan bien la historia de...
No, hombre,
sí, hombre, bueno, porque te gusta, lo has vivido.
Y tengo tiempo.
Y bueno, pero todo eso forma parte también de digamos, el nivel que pone cada uno a las pretensiones, y hombre, hablar de toros contigo es un placer, ¿no?
Muchas gracias.
Y como es natural, qué mejor, ¿no?, que nos des, que nos adelantes, ¿no?, la primicia que va a tener lugar el martes 29.
Sí, pues el próximo martes se presenta el libro Onubense en la Merced. Onubense en la Merced es un trabajo donde se recoge la presencia de 63 toreros de Huelva, o bien nacidos en Huelva, o bien relacionados con Huelva, claro, que han tenido la fortuna de hacer el paseillo en la Plaza de Toros de la Merced, bien en corrida de toros, bien en novillada, combos y picadores, festivales, festejos de rejones, clases prácticas e incluso en los cómicos de taurinos. Y también se recogen las 23 ganaderías, es así, que pastan en la provincia de Huelva, que también han tenido la fortuna de lidiar en el albero dorado del coso mercedario.
Bueno, vamos a recordar, martes 29...
Martes 29, 8 de la tarde.
8 de la tarde.
En el salón de actos de la editorial Uruba, sito en la avenida Galarosa, número 16, con entrada libre.
Correcto, pues nada, allí estaremos. He hojeado un poquito el libro, y la verdad que es un placer, ¿no?, tener aquí a mano la biografía de tantísimos toreros, de tantísimos profesionales, que es un tema, ¿verdad?, que muchas veces siempre hablamos de los grandes, ¿me entendido?, de las grandes sagas, ¿no?, que si Litre, que si Silvera, pero después
nos olvidamos de esos otros que pusieron sus ilusiones, algunos que salieron en el cómico, otros que salieron en una clase práctica, o como antiguamente, las novillas sin picadores, que también tienen su derecho a pasar a la historia de la Plaza de Toros de la Merced.
Claro, nos estamos refiriendo del 84 para acá.
El 84 para acá, solo y exclusivamente desde la reinauguración de la Plaza de Toros.
En la segunda fase.
Desde 1902 hasta ahora sería un trabajo increíble.
Bueno, y sobre todo buscar los datos. Mira, como dato curioso, ayer estuve haciendo un trabajo sobre, bueno, el veraneo aquí en Huelva de 1921, y me encontré, bueno, lo he descargado del ayuntamiento, los programas de verano de ese año, ¿no?, donde vienen lógicamente las corridas de toros. Si he deducido, a ver si estoy en un error, que lo que son los toros metidos dentro de colombinas es hasta el año veintitanto, treinta, cuando empieza. Exactamente, cuando empiezan a agruparse.
Es que la colombina por aquella fecha no era las fiestas oficiales de Huelva. Era una fiesta que se conmemoraba solo y exclusivamente en la Rábida, y con muy poco interés en Huelva. la fiesta de Huelva era la cinta.
Sí.
Y por la cinta es cuando se celebran los festejos taurinos, se celebra la tirada de pichón, se celebra sí. las carreras.
Aquí lo tengo y hay una cosa, mira, por ejemplo, dice, los alrededores de la ermita se rifarán 3 monedas de oro de cinco duros entre las niñas de Huelva que concurran y que tengan el nombre María de la Cinta y asistan al acto del sorteo. Mira qué cosa tan curiosa. O sea, que tendría que haber niña que se llamase...
¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo han pasado 100 años y cómo cambian?
Sí, y por supuesto los días 10 y 11 corridas de toros. No detalla porque lógicamente el programa saldría después de otros temas.
Ahí tenemos el caso de que la inauguración de la Plaza de Toros fue en el mes de septiembre.
Sí.
La Feria de la Cinta siempre ha sido importante, hasta que ya a partir de los años 20 y tanto empiezan a surgir las colombinas y bueno, las colombinas en los años 60 y 70, los años 60 era una corrida de toro, mientras que la Feria de la Cinta tenía su corrida de toro y una noviada, sí. hasta que ya fueron cambiando sí. las tornas con la entrada en funcionamiento de la Plaza Monumental, que entonces cuando se le da ya mayor realce a las fiestas colombinas.
Es decir, que hace 100 años desde el día del Corpus hasta la Cinta. En ese espacio de tiempo,
alguna que otra noviada, algún que otro espectáculo cómico taurino, y para ustedes contar, tampoco había más que ofrecerle a Huelva, porque Huelva era muy pequeñita.
Sí, 34.160 habitantes. Lo saca el censo de.
Y entonces no existían playas ni existían carreteras.
No, playa nada más que era. Recuerdo que habla de playa para bañarte en la ría y baños de mar. El baño de mar tenía que irte a Punta Umbría.
Pero
claro, ¿quién iba a Punta Umbría? Evidentemente. Bueno, los niños, digamos, auxilio social y toda esta serie de cosas que los llevaban a dar un... Bueno, esto me recordó que ayer entró el verano, bueno, esta noche exactamente, ¿no? Y que, bueno, el 21 de junio, y que se cumple un año también de que el año pasado estábamos terminando la... Bueno, no la pandemia, pero sí, digamos, el primer encierro que tuvimos, ¿no? Bueno, de este libro que estás comentando, me imagino que te ha llevado un montón de trabajo.
Bueno, pues sí, porque ha habido que revisar varias veces todos los carteles que se han dado. 249 festejos se han dado desde la reinauguración de la plaza hasta el día de hoy.
Sí.
Ver quiénes actuaban, ver quiénes eran los urbenses y después ponerte en contacto con ellos para conocer muchos datos.
Claro.
A veces te ha llevado alguna que otra sorpresa desagradable, porque ya algunos de los que están aquí faltan, por desgracia.
Ya.
Y otros ya los he encontrado que están situados en otro orden de la vida y todos ellos han puesto mucha ilusión por verse reflejado en el libro y sin duda alguna va a ser una satisfacción para todos ellos encontrarse como si estuvieran en el patio de cuadrilla de la Plaza de Toros de Merced.
Desde Litri Padre hasta David, se supone, ¿no? Que sería del Litri Padre el primero de Huelva, que actuó ese día en la sí. inauguración, y el último, bueno, pues ese sería David, claro.
Efectivamente, sí.
¿Eh? Es decir, yo que estaba buscando yo el primero y el último, claro. Hay tres familias, tres sagas que han marcado, ¿no?, estos 37 años, ¿no?, que se supone que son la familia de los Litri, los Silvera, no los Chamaco, ¿no? Me imagino que son las tres sagas padre-hijo.
Sí.
Es curioso.
Sí.
Es curioso.
Y de Silvera vamos a intentar aclarar algo.
Sí, venga.
Yo en el libro no hablo de Emilio Silvera. Hablo de Silvera Pérez, Silvera González y Silvera Romero, porque son tres personajes distintos. Y la gente dice, Emilio Silvera padre.
Y Silvera, ¿eh?
Emilio Silvera padre se llamaba Emilio Silvera Pérez, que sí. fue el fundador de la dinastía.
Sí.
De él nació Silvera González.
Claro.
Y de Silvera González, Silvera Romero.
Sí.
Equivocamos los términos. Por ejemplo, Juan Antonio Ruiz no es Espartaco. Es el hijo de Espartaco. Porque Espartaco fue su padre Antonio
sí.
Ruiz.
Uh-huh.
Y Juan Antonio es el hijo de Espartaco. O podía haber tomado el apodo como su hermano pequeño, Espartaco Chico. Y confundimos los términos. Y a veces...
pasa que en el lenguaje coloquial de todos los días, para aligerar esto, todo el mundo no entendemos lo que...
Hay casos diciendo, curiosos, claro, como tú acabas de decir.
Sí.
En el caso de la familia Chevaco, pues han toreado tres miembros de la familia Chevaco: Antonio padre, su hermano Sebastián, y Antonio Borrego hijo. En el caso de Litri, pues, hablamos de la Merced.
Sí.
Litri padre, Litri hijo. En el caso de Emilio Silvera, pues, Silvera González y Silvera Romero. casos que se dan. No recuerdo más así. Sí hay otros toreros que han toreado antes, familiares que han toreado antes.
Sí, pero, claro. Estamos hablando de los 37 años, claro, evidente.
Sí, pero, por ejemplo, Paco Barroso, su padre toreó en la Plaza Toro de Huelva. Sí. Hermanos, solamente tengo recogido a los hermanos Acevedo. No recuerdo otros hermanos que hayan podido torear, estamos hablando de esta época. Uh-huh. Y así son cosas.
Sí, sí, hombre, hay que recordar que la plaza de 1902... La, lógicamente de septiembre de 1902, ¿no? Cuando era el arquitecto Trinidad Gallego. Y después, bueno, lógicamente ya estamos hablando del año 84, ¿no? Del 29 de julio.
Hay más curiosidades, por ejemplo.
Dime, cuéntame. ¿Alguna anécdota por ahí, cosas curiosas?
En el espectáculo cómico taurino ha intervenido un revelador. No una, sino en dos ocasiones. Uh-huh. Fernando Toronjo.
Sí.
Que no es normal.
Sí, sí. Pues rejoneador aquí, tengo yo anotado por ahí Fernando Toronjo, Pedro Calero. Bueno, lógicamente Andrés Romero. Que
y Andrés Romero.
En la última década.
Son los tres. Sí. Son los tres que han intervenido en los últimos años. No recuerdo yo ningún otro rejoneador uruguense. Hay uno, que posiblemente te acuerdes de él, allá por los años 60, Francisco Jacobo Delgado. Que será de Encinasola. Lo que pasa es que en vuelo tuvo poco tarto. Yo he intentado buscar datos, pero me ha sido prácticamente imposible. Francisco Jacobo Delgado. Y después ya, pues estos tres recuperadores actuales.
Sí, no, lo que estabas comentando del bombero torero, evidentemente tú sabes que había una parte seria, como es natural, y ahí entraban muchos. Yo recuerdo ahora mismo, vuelvo a lo mismo, a los de 100 años, había muchos novilleros que después salieron por ahí, El Litri.
Aquí, por ejemplo,
Manolito Litri, hace 100 años, sí, exactamente.
Aquí han trabajado con el bombero torero Rafael Acevedo, Jesús Medrano, Carlos Montenegro, Jesús Jimeno, el marimeño. Aquí el bombero torero vino durante los primeros 15 años de la Plaza de la Merced, estuvo viniendo y en el 99% de los casos siempre era, en la parte seria, un novillero nuense. Después dejó de venir el bombero torero.
Era como una salida que tenían los novilleros para darse a conocer, porque evidentemente no había escuelas.
No había escuela. Claro. Bueno, la salida eran las novilladas en picadores.
Bueno, sí.
Que esa sí se solía hacer bastante en Huelva. Normalmente 4 o 5 a lo largo de la temporada, y siempre salía algunos toreros. Hace 60 años, pues, por ejemplo, Pablo Gómez Terrón, el de Triguero, Antonio Muñoz Batalla. Por no hablar de nuestro compañero y amigo Santi Ortiz, podemos seguir hablando de el difunto Paco Torre. Todos los años había 3 o 4 novilladas y siempre salía algún muchacho que destacase, con y sin caballo.
Sí, no, hoy sabemos de sobra que las escuelas taurinas son los que han prácticamente monopolizado. Entonces, un chico hoy por libre es muy complicado. Es muy complicado, entre otras cosas, porque no hay festejo.
Bueno, pero mira, es que las clases prácticas tienen su porqué. Uh-huh. Y tiene su importancia.
Sí, bueno, clase práctica, no las novilladas al uso que se están haciendo.
Exactamente. Pero es que después resulta de que nos olvidamos de ellas por completo. Hace 15 días tuvimos una novillada en Huelva. De los 3, 2 habían actuado en clases prácticas en Huelva. Calerito y Jorge Martínez. Y nadie se acordaba de ellos. Quiero decirte, es que le habían dejado pozo alguno entre la afición. Se va, se actúa y sin nada.
Sí, no, hombre, hoy esa especie de unión con la aficionada, hoy esa especie de conexión con la... Es complicado, es difícil, hoy se es más imparecido, o sea, es más impersonal, ¿no? Y es más... En el circuito este que tú te estás comentando, pues sí, mira, Jorge Martínez, el chico que se ha clasificado para la... Bueno, está clasificado para el sábado que viene en Constantina. ¿Eh? Y bueno, y en el segundo novillo, ya que lo has comentado, la verdad que me gustó, ¿eh?
Lo que quiero decirte es que han pasado por aquí algunos que nadie se acuerda de ellos, y sin embargo están triunfando. Nada más que nos acordamos de uno, de Roca Rey, punto.
Bueno, claro, lógicamente es el que cada vez que habla dice, sí, este se formó y debutó.
Aquí toreó un heralito, y para usted contar, cuando estaba toreando por toda España y por toda Francia.
Sí, bueno, hombre, claro, ya sabemos, bro, que es el marketing de publicidad.
Aquí vino porque José Antonio Campuzano es muy amigo de la familia Pereda, Y entonces, pues, en vez de ir a torear a la provincia de Almería o a La Coruña, a Huelva, y además no hay que poner dinero. Y ya está.
Ya, sí, sabemos más o menos cómo funciona. Sí. Bueno, siguiendo con el tema de ganadería, me imagino que la de José Luis Pérez es la que monopoliza.
En la que manda.
En toda la variante.
En la que manda, sí.
La de Silla.
En sus distintas vertientes, tanto Clotilde, José Luis Pérez García, como con la de Sillas, como Clotilde López, en sus tres vertientes. Claro. Clotilde López Domínguez, hijo, Clotilde López e hijo, o heredero de Clotilde López, es lo mismo. Sí. Son las tres ganaderías que prácticamente han copado el panorama onubense. Tercera posición aparece Celestino Cuadri, que ha lidiado 52 toros. Y después la familia Gerardo Ortega, teniendo en cuenta que se ha lidiado a nombre de tres personas. Paco y José Ortega, José Ortega y Gerardo Ortega. Sí, también una ganadería clásica de Huelva.
Sí, es curioso, ¿verdad?, lo de Cuadri y los Justos, ¿no? Prácticamente durante muchos años era fija. Era fija porque, como has comentado, el número de toros. Y ahora, pues bueno, ahora es una anécdota ahí, ¿no? Cada, yo qué sé, la última vez fueron 17 años, algo así, ¿no? Me parece que era.
Aquí en el momento que triunfa, te quedas cada 15 años sin venir.
Sí, eso parece que es un castigo, ¿no? Algo así como...
También estuvimos 17 años sin novilladas picadas.
Sí.
Y eso tiene falta los toreros de Huelva, pero bueno.
Bueno,
Cuadri debía ser una asignatura obligatoria para cursar todas las temporadas en Huelva.
Sí, un día de ese... Sí. Sí. Sí.
Porque además, la gente se lo disputan por ahí fuera.
Con lo cual, la feria tendría que tener una de Cuadri y dos más, ¿no? Dos más de toro, corridas de toro y la novillada que hacemos. Había que meter una novillada, pues entonces es complicado, complicado. Y después rejones, con lo cual nos iríamos a cinco.
Bueno, ¿y qué?
Perdón,
¿y qué?
A ver, quiero decir, a nivel de económico, aquí, rendimiento económico.
En los años 80, y comienzan los 90, había 6, 7 y 8 espectáculos en Colombina.
Sí, pero esos años. Esos años.
Y donde quizá a lo mejor tuviéramos que buscar fórmulas.
O fechas.
Fechas.
Eso.
¿Qué va a ocurrir este año el día 2 de agosto? Que es víspera del Día Grande de Huelva. Puente.
En la especie esta de sondeo de carteles no se habla nada. Bueno, se hablaba del bombero torero, un espectáculo cómico. No sé yo si quieren meterlo ahí el lunes. Ahí...
Y yo pregunto, venga. Si la empresa posee ganadería, con lo cual la materia prima le sale más barata.
Creo que sí, bastante.
Si en Huelva hay novillero con y sin picadores, ¿por qué no se organiza una novillada de promoción? Diego Vázquez de Hinojo toreó el otro día en la provincia de Madrid. El Batato de Lucena.
Sí, no, chicos hay.
El de Mover, no me acuerdo ahora mismo el apodo que tiene. Adrián Ortega, que lleva cuatro.
Sí, está la Horta de Ayamonte, de ahí, gente.
Adrián Horta, Adrián Horta. Y si quieres con caballo, también lo puedes buscar. No creo que sea tan caro montar una noviada. Se podría buscar. ¿Y por qué no se puede utilizar también la plaza los viernes por la noche? Con espectáculo. No solamente vamos a dejar para el cante o el baile. También se puede empezar con los taurinos. Ahí entrarían esas noviadas sin picadores, esos espectáculos cómicos taurinos, y en definitiva...
Lo que pasa es que, a ver, este año es un año especial, un año diferente. Primero, como es natural, seguimos con el tema de la pandemia y ahora veremos lo de los números, cómo cuadran, ¿no? Y segundo, pues bueno, la empresa va a debutar, en este caso, bueno, lógicamente, el nuevo empresario. Y yo me imagino que a lo mejor tampoco querrá volcarse, todas esas ideas puede tenerla, pero a lo mejor no sé si este año sería el año bueno o esperar a que la
bueno, viene si él sigue las directrices del patriarca de la familia, que innovó mucho y trajo bastantes novedades a la plaza, pues podríamos encontrarnos. Porque, por ejemplo, hemos estado hablando de esas novillas de promoción y esas novillas nocturnas. En una de ellas, pues vino una chica, la Algabeña, que para entonces era una auténtica novedad.
Sí.
No hablo ni mejor ni peor, sino que era una realidad que una mujer torease. Bueno, pues ya sabes. ¿Quiénes funcionaban por aquella fecha por esta zona de aquí? Dominguito Valderrama, Juan Pedro Romero, un hispano francés. Vinieron aquí en Navidad sin picadores, que es con 1.500 personas ya tiene cubierto los gastos, y eso es fácil de hacer. Fulanito de tal pueblo, venganito de tal pueblo o de tal barrio, y enseguida se calienta el público y se puede llevar a esas 1.500, 2.000 personas a la plaza y no se pierde dinero.
Hombre, yo lo veo factible. Lo único que pasa es que este año lo veo también un poquito complicado en el sentido ese, que el primer año, mira, los números, esta tarde a las 5 ha salido la comunicación de Plaza 1 de Madrid, diciéndote que aunque se haya autorizado el 50% de los 23.000 espectadores que caben, serían 11.000, pero que no van a vender más de 6.500 localidades. Por los famosos agrupamientos que te permite el máximo de 6, libre izquierda, derecha y delante, detrás, que esto para la yenca. Con lo cual, tú sabes que este año los números, a día de hoy, yo creo que todas las empresas que están hablando de agosto están todos con el miedo 40-50.
A fecha de hoy no sabemos cuánto se va a autorizar. Claro. Pensamos que será como el año pasado, el 50%.
Claro, pero te puede pasar como pasó a Córdoba y esto de que tú planifico por 50 y una semana antes te venga el 40. Porque los datos, que si 175 casos, que si baja, pasamos fase tal y nos caemos con todo el equipo. Por eso te digo que este año, cuando menos, es complicado. Es complicado porque a día de hoy no sabemos. Y según me comentan por ahí, bueno, no, se tienen ideas, pero no se sabe ni incluso cómo darle forma a una presentación para entendernos por los números. O sea, que todo eso sabemos cómo está funcionando y todas estas ideas que nosotros como aficionados nos encantaría, ¿no? Lógicamente, ¿no? De que se pudieran mover y todo esto.
Pues, hablando de presentación.
Sí, dime.
¿Qué me gustaría a mí que un año los carteles de Huelva
se presenten en Albacete, ¿no?
No, que se presente en un acto para la prensa.
Sí.
Que podamos dialogar con la empresa sobre la confección de los carteles. Y después venga el acto oficial de presentación de cara al público.
Sí.
Eso no se ha hecho nunca en 25 años, en 35 años.
Sí. Lo lógico normal es que se presente en el sitio, claro, ya, eso está claro. O sea, es que es lo correcto, lo coherente y lo ético. Para entendernos, ¿no? Lo demás, pues bueno, pues yo me imagino que, bueno, que como es natural, con los correros, que la mayoría son procedentes de Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, pues allí tú sabes que se ha filtrado y ya está. Y salen los carteles ahí.
Sí, pero qué casualidad. Siempre se filtra a la misma prensa.
Sí.
Nunca se filtra a la prensa onubense.
Ya, por eso te estoy diciendo.
Con lo fácil que es descolgar el teléfono.
Ten en cuenta que si estamos hablando de Luque y Ortega, pues lógicamente tú sabes que ahí.
No van por ir los tiros.
Bueno. Que quiero decirte que Sevilla ahí sí tiene, digamos, el oído puesto finito para enterarse.
Porque yo te preguntaría,
sí.
Y aquí delante del director lo hago.
Venga.
¿Oficialmente ha llegado una nota de prensa de la empresa diciendo que ha habido cambio en la titularidad? No. No me he enterado porque uno...
Bueno, ha salido eso sí, evidentemente, una entrevista que en la prensa, ya está.
Uno que... trabajan para la empresa, lo han largado.
Sí.
Y así ha conocido la ciudadanía.
Sí.
Hombre,
sí, sí.
Señores, que la prensa de Huelva no es de tercera división. Está siempre a favor de la empresa, pero vamos a darle también un poquito.
Su sitio. Ya. Sí, estamos todos de acuerdo porque cuando nos enteramos de los carteles, de dónde venía la procedencia... Yo sé que a ti te llamó la atención y a mí también me llamó la atención de que los carteles de una ciudad pues se sepan en otra ciudad, ¿no? Siempre es una cosa que te dicen, bueno...
Pero eso, es, por desgracia, ocurre con mucha frecuencia en Huelva. El próximo festejo que se va a celebrar en la provincia de Huelva, lo único que tiene de Huelva es que está autorizado por la delegación de gobierno en Huelva.
¿Te refieres a Aracena?
Aracena, sí. Es que no han tenido... la delicadeza de presentarlo en la capital. No han tenido la delicadeza de presentarlo en la capital. Eso sí, a Sevilla. ¿Cuánta gente van a ir de Sevilla y cuánta gente van a ir de Huelva? Porque la mayoría de la gente que vaya al festival son onubenses. Taracena y de los pueblos alrededores.
Sí, 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 sí. Bueno, pero los espectadores, lógicamente, son de la zona, claro, está claro. Está claro. Después el personal taurino será de Sevilla. Eso está claro. Anda que no hay ganadería y todo esto para tener que traer de García Grande. Y no digo más. Lo de siempre. Lo de siempre.
Es que allí en los alrededores de Aracena tiene para formar varios carteles, pero...
Claro. Es la cuna del bravo de Huelva, que es el origen de muchas ganaderías. Bueno, pues en fin, no vamos a meternos ahora, que de sobra sabemos lo que cómo está montado todo eso.
Se ha puesto de moda ahora esto del aficionado práctico, que todo debía haber existido. Pero ahora los aficionados prácticos son los que tienen... Sí, sí. Tanto es así que incluso en el Ayuntamiento de Huelva se presentó una moción para crear una escuela de aficionados prácticos. Yo creía que era para una escuela taurina, ¿no? Era para aficionados prácticos.
Sí.
Que me perdone José Antonio Hernández, que él es aficionado y práctico. Sí. Pero práctico. Sí, no sí. Es como otros muchos que tienen la fotografía de aficionado práctico.
Sí, porque fueron un día un tentadero, más o menos, ¿no? Es decir, la foto. Sí, esto está... Tú sabes que hoy los aficionados prácticos, las ganaderías muchas, bueno, no han sobrevivido y siguen sobreviviendo por los festejos de lógicamente, la venta de las vacas y todos estos temas, que bueno...
Y algunos matadores de toros.
Bueno, sí, cada uno se agarra y llega hasta donde puede llegar y los temas estos tan complicados, eso sí. Bueno, por lo demás del libro, recalcamos, ¿no? El martes que viene, el 29, mejor dicho, a las 8 de la tarde, ayer la editorial UNUBA. Y la verdad que yo creo que un libro imprescindible, ¿no? Para cualquier aficionado, para, tú sabes, la típica consulta.
Efectivamente, para consultar todos los datos de los toreros que ha habido, sí. Digamos que prácticamente en los últimos 40 años en Huelva.
Sí, que todo que todo tiene que tener su sitio.
Efectivamente. Sí. Aquí aparecen todos, ganaderos, empresarios, toreros, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues la verdad que te felicito porque lógicamente es un trabajo sordo, callado, una labor ahí que eso, el que lo hace, el que alguna vez ha hecho esos trabajos, no se puede uno imaginar lo que conlleva, pero también después te da la alegría de decir, tengo esto y lo he sacado, de parece que había un agujero negro, no se había perdido en el espacio, en el tiempo, y sin embargo tú lo has rescatado en este aspecto y ahí está.
Estoy terminando un trabajo, sí. Que lo difícil será ponerlo en circulación. Todos los festejos celebrados en Huelva, en la plaza de toro, en las plazas de toro de Huelva, desde 1902 hasta hoy. Es, digamos, la historia del toreo onubense, pero a ver cómo se puede editar eso.
Pero los datos a nivel ya de archivos y esto ya lo tienes más o menos localizado.
Sí.
Ah, vale, porque son los gordos.
¿Eh?
Aunque los tiempos que andamos y después los gordos, más gordos publicarlo, pero bueno, sí.
Si los quieres te los puedo dar.
No, si es que...
Porque soy, después, tan generoso que esos datos no me quedo con ellos, sino los ofrezco. No como otros que lo guardan. Yo estos datos los podía guardar. Tú lo has visto, los que hay aquí.
Sí.
En el libro para el que quiera. ¿Eh? Yo lo único que digo es que aproveche y que sepáis sacarle jugo después a esto. Sí. Para que un día que estéis hablando de Paco de Rosso, decís, pues en el año 1987 tomó la alternativa...
Sí, ¿qué fue de él exactamente? Su currículum, su actuación, más o menos, aparte de Huelva, donde... En fin, que eso es lo que le gusta al aficionado, la labor de consulta.
Claro.
Yo pienso que muchas veces hoy día dependemos de las redes sociales y claro, a lo mejor todos estos profesionales no entran, o todo es casi imposible encontrarlo, salvo un trabajo de investigación.
Efectivamente. Recién tomó posesión la nueva empresa. Una... de las empresas que llevan la comunicación me preguntó que si tenía los carteles y le dije que sí, y en 5 minutos tenía los carteles. Se quedaron asombrados, digo, no, esto es cuestión de haberlo ido guardando durante mucho tiempo, son datos que están ahí y nada más que hay que unirlos. Sí.
Pues la verdad que felicidades. Yo tengo esos datos a lo mejor de otras ciudades, por ejemplo de Cádiz. Yo tengo un libro con todo lo acontecido y con los carteles de cada día. Entonces, y la verdad que te lo dije cuando nos vimos la primera vez, te digo, yo estoy echando en falta en Huelva esa bibliografía, esa base, donde tú tengas que acudir, por lo menos los 4 frikis que nos gusta esta cosa. Que nos gusta decir, venga, vamos a tirar de ahí, sobre todo el día que surge una duda, una discusión, hay algo de que pasó ese año, que fue, cuántas veces ha venido Belmonte aquí a Huelva. Entonces, son datos que claro, que están perdidos, pero que están ahí, que es cuestión de rescatarlos. Bueno, rescatarlo.
Quiero recordar que fue, creo recordar que fue el año 52. No lo tengo con exactitud. Ese año solamente se celebró un espectáculo taurino, un cómico taurino en el mes de junio. No hubo ni Colomina. No hubo Colomina. Y en los años 30, el 31-32, se habló de la demolición de la Plaza de Toros de la Merced. Hasta tal punto, bueno, Plaza de Toros de Huelva, entonces no era de la Merced. Hasta tal punto de que aquella temporada se celebró en una escuela taurina que se celebró, que estaba ubicada en Vía Plana. La plaza no se llegó a abrir. Son datos que están ahí, que mucha gente no lo conoce.
No, no, sí, ahí tiene que haber una historia oculta, tiene que haber ahí tantos detalles que tú, claro, cada día que tú busques, te encuentras algo, descubres algo que te llama mucho la atención. Y tú crees que digamos que lo que había antes como hoy, sin embargo, lógicamente las circunstancias eran distintas y toda esta serie de cosas.
Totalmente.
Bueno, para ir cerrando el tema de, como lógicamente ya en el lunes pasado ya se ha hablado más o menos, ¿no? De los carteles estos que se han salido. ¿Qué tienes tú que aportar más o menos de lo que ha salido de las Colombinas de este año?
Bueno, que los carteles.
¿Que te guste o lo que no te gusta?
De los dos carteles a pie me gustan los dos, mucho, mucho, porque traen nombres importantes. A José Antonio Morante de la Puebla, que está en un momento clave esta temporada.
Dulce.
Daniel Luque ha renacido de su esperanza.
Sí.
Y Juan Ortega, que es la revolución de este año. Todo el mundo quiere contar con Juan Ortega y vamos a verlo.
Vamos a darle tiempo.
Efectivamente.
Vamos a darle tiempo.
Es un cartel, bueno, bastante
un
bueno.
Un cartel bueno. Y Torre Estrella, que vamos
a decir. Y Torre Estrella, que vamos a decir, se ganadería.
Vamos a decir, venga.
El día 3, Miguel Ángel Pereira, creo que son 16, 17 años triunfando en Huelva.
Y a tope. Y a tope.
Roca Rey, pues, sigue siendo.
Huelga decir nada de Roca Rey.
Y nuestro torero, David de Miranda.
Y David de Miranda. El injustamente tratado de los carteles últimamente.
Efectivamente. Sí. Y los toros de Juan Pedro, que a priori son deseables, apetitosos, sí. Que ya veremos después cómo salen. Lo que no me gusta es el cartel de Rejones. Primero, el formato no me gusta. Eso de 6 para 6. Y después, los elegidos. Ahora, yo comprendo que el mozo de Mendoza no quiera torear con Diego Ventura, o Diego Ventura quiere.
Ahí hay sus temas, me imagino que hay sus temas más personales,
otra cosa. Correcto.
Evidentemente.
El mozo de Mendoza y su hijo Guillermo, que es novedad. Que es novedad.
Que tiene unos méritos enormes ser el hijo, porque ha tomado la alternativa que el 19 y no ha toreado el año pasado. O sea que, bueno.
Y después otro puesto en el cartel estaba cantado. Estaba. Un señor que ha toreado 8 temporadas en Huelva, 8 salidas por la puerta grande. Triunfo importante, Andrés Romero.
Sí.
Por unas cuestiones personales, se ha quedado fuera de la feria.
Sí.
Y la gente calladita.
Tú sabes que eso va en un pack. Eso. Y lógicamente.
Y nos ofrecen.
Dime.
A un señor que van a poner su nombre con caracteres enormes: Joao Moura. Y después con caracteres muy pequeñitos: Caetano.
Sí.
Para hacernos confundir.
Con Moura es familia, pero no es Joao Moura. Es Moura Caetano.
Francisco Palla.
Pala, sí, bueno, Palla, es lo mismo. Sí.
Que ha venido dos veces a Huelva.
Sí.
De sobresaliente.
Sí.
Que lo conocen en su casa a la hora de comer, a veces.
Y sí, digamos que para los rejoneos por aquí abajo no. En Portugal tienen cierto cartel, sobre todo Moura Caetano, sí. Y lógicamente, por ejemplo, Guillermo va con Moura Caetano en casi todos los festejos en Portugal. Pero bueno,
y esa figura de 6 para 6 es muy antigua.
Yo me imagino un overbooking, un tema muy gordo, los 6 camiones detrás de la plaza con 6, 7, 8 caballos cada uno. Estamos hablando 66 por 6, 36, 40, 50 caballos allí detrás. 6 camiones, esos trailers allí metidos. Él entra y sale, entra uno, entra otro, la organización, complicarse, ¿verdad?
Y otra cosa, aquí sí. Habitualmente la corrida de rejones se hacía el domingo, porque era cuando la gente de los pueblos podía venir.
Sí, este año cae muy feo el martes, porque fiesta aquí, pero lo demás sitio es trabajo, claro. Cuidado, cuidado. Bueno, lógicamente me imagino que ya lo han tenido cuenta.
Y sigo sin saber ni aclararme por qué el lunes está vacío. Hay que darle algo para llenarlo.
En un principio se habló bombero torero. A ver, ¿qué es que?
Lo tenéis controlado.
No, era compañero, pero no lo voy a dar paso ahora en el momento. Bueno, don Dígame usted, don José. Don José, que a lo mejor quiere matizar algo.
Con manos libres.
No, parece ser que es un error. Un error porque ha dejado el tema, le está saltando y no está pendiente a lo que está pendiente. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Por lo demás, bueno, yo que desearle toda la suerte al empresario, ¿no? Que monte, que este año salga todo bien. Hombre, un año muy especial para él, 37, digamos, él tiene 37 años, él nació en el año 84, el mismo año que se inaugura la plaza, una fecha muy, muy, muy señalada para él, ¿no? Ese tema famoso de que le han salido los dientes en, como es natural en la plaza, ¿no? Como es natural, toda la suerte para él, y porque y lógicamente pues eso será un beneficio para el aficionado, ¿no? Como
y
es natural.
Hay que tener también un recuerdo para los antiguos empresarios, que en el tiempo que estuvieron llevando sí. la plaza, sí. lo hicieron en muy buenas condiciones y trajeron buenos carteles, trabajaron mucho y para mí han dejado un buen recuerdo, con independencia de otras circunstancias.
Sí, no, con independencia de que unos años ha habido más triunfo, menos triunfo y toda esa serie de cosas, y lo que siempre comentan los aficionados, ¿no? Los temas ya más concretos, de que si el ganado, en fin, lo que sea, pero ya sabemos de sobra cómo está montado aquí más o menos, aquí en casi todas las ferias que se organizan, ¿no?
Y lo que hace falta es que después de Colombina, pues la provincia empiece a hervir, a ver si... Porque por esta fecha estábamos hablando del Festival de Almonte, hablábamos de Campo Frío.
Sí.
Hablábamos ya de Valverde.
Creo, la semana que viene lo comentaremos, el lunes que viene, que creo que ya se está moviendo algo, algún tipo de festival por ahí para alguna localidad. Lo que pasa que, bueno, no está concreta hoy, no lo vamos a adelantar. El lunes que viene ya...
La única noticia que tengo es que va a haber de nuevo toros en niebla, una novilla sin picadores, y para usted contar.
Hay algún festival más por ahí, pero de todas formas no está concretado, son todavía un sondeo y ya lo matizaremos el lunes que viene, porque lógicamente hay tiempo, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, ya que vamos a cerrar el tema así a nivel de Colombinas, el otro día escuché unas declaraciones de ciertos aficionados que dicen que el público de aquí normalmente suele ir a divertirse. Vicente, ¿tú cuándo vas a los toros? ¿Tú vas a divertirte o a emocionarte? Matízame ahí, porque es una discusión filosófica de planteamiento inicial. ¿Uno va a los toros a qué? Bueno, por supuesto, respetando que cada uno va a lo que quiere, a la gana, saca su entrada, es libre de hacer lo que quiera. Pero como filosofía inicial.
Esteban, tú como aficionado vas a emocionarte. Otros, como público, van a pasárselo bien. Es igual que cuando vas al fútbol. No pregunta cómo ha sido el partido, sino cómo ha quedado.
Sí.
¿Cuántas horas han cortado? Que se va a divertirse. Ahora, tú eres el que dice, pues me ha gustado mucho cómo ha jugado el centrocampista, o cuál ha sido. Y en el otro lo pasa exactamente igual. Emocionarse. Pocas personas se emocionan, pero lo hay que se emocionan. ¿Eh? Sí. Y los aficionados vamos a eso, a emocionarnos.
Me gustaría preguntaros cómo está la cantera de aficionados. Es decir, los jóvenes se incorporan, siguen los toros, está haciendo mucha pupa, bueno, pues esas personas que no quieren a los toros y tal. ¿Cómo veis la afición?
Yo te voy a responder con otra pregunta, Juan. Tu hijo ya es mayor, pero imagínate que tu hijo tiene 18 años, 18 o 20 años. Si quiere ir hoy a los toros en Colombina, le cuesta 72 euros la entrada. Tú me dirás a mí, tu hijo con 18 años, ¿qué puede hacer en Colombina por la noche en el Real con 72 años? 72 euros. Pasárselo extraordinariamente. Y seguramente triunfará. Mientras que en las Colombinas, de 8 a 10 y media, y después, a dos velas. El chaval joven no quiere ir a los toros porque falta dinero. Si hubiese entradas baratas, si hubiera facilidad para que pudieran ir a los toros, irían. Yo siempre cuento una anécdota. Hace ya muchos años de esto, casi 50. Este mismo planteamiento se lo hice a Herminio Carorea, el hermano de Diodoro Carorea. Y entonces decidieron la empresa de Sevilla poner entrada barata para la juventud. Recuerdo que grada de sol costaba 25 pesetas y de sombra 50 pesetas. El primer día se pusieron a la venta 500 localidades. Se vendieron. El segundo día se puso el cartel de no billete. Y a mí me cogió en la cola. Y Pepe de Hermojo, que era el gerente de la empresa, me dice, tú no, tú por aquí, que tú eres el que has puesto aquí el cartel de billete. Porque con 5 euros se podía ir a los toros, lo que no se podía ir con 750 pesetas.
Claro, y así se va haciendo más aficionado, ¿no? Que seguramente es el futuro del empresario, claro. De los toros, en definitiva, ¿no? De los toreros, hay que intentar de facilitar,
¿no? En todas las plazas de toros suele haber una zona que no se ocupa. Y ahí es donde puede llevarse a la gente joven. Aquí vuelve a entendido alto, con una entrada a un precio asequible, que puedan ir la gente para que después puedan seguir disfrutando de las colombinas.
Sí, no, que se unan a este mundo taurino, ¿no? Más adelante vayan creciendo.
Además de eso, pues vendría educarlo, cosas que muchos sitios no se puede hacer. Por ejemplo, en los centros escolares. Tú llegas allí y dices, venimos a hablar de toro. Si te dejan, lo único que el profesor hace es alentar a un niño para decirle, a ver cuándo podemos ir a una capea. No cuando vamos al campo, sino a ver una capea.
Hombre, hay ciudades donde se trabaja muy bien el tema de peñas. Las localidades de la costa levantina, Castellón, Valencia, tú sabes que hay allí mucha afición a los toros en la calle, la parte de Coria, en Cáceres. Hay una zona, bueno, Pamplona, imagínate las peñas, ¿no? Entonces, ahí sí que está muy metido en el tejido social.
Triguero, Vea, Niebla, pero es otra forma de ver los toros.
Es otra forma, pero el joven sí ahí participa. Pues yo en las redes sociales muchísimos jóvenes.
Porque no me cuesta nada.
Y entonces, bueno, ahí sí participan. Distinto de otras localidades donde aquí, lógicamente, las peñas pues prácticamente están casi desaparecidas o son gente ya muy mayor. Y sí, la cantera aquí, lógicamente...
Pero esas peñas se pueden sustituir por otras.
Por ejemplo,
hay un vergel que es la universidad. La universidad hizo en dos cursos un ciclo taurino. Y ahí se quedó. Pasó aquella generación y se han quedado los toros.
Sí, eso ha pasado en muchos sitios. Muchos sitios se hicieron cosas en la universidad y después se paró.
Y como eso, pues, sí. Se podía buscar. En los institutos, ya que se habla de cultura andaluza, también se puede dedicar.
Lo que pasa es que tú sabes que no es que en los demás sitios haya más afición, pero tú sabes que las demás provincias, por ejemplo, el tema de la escuela taurina funciona, y aquí en Huelva es la única provincia, tú sabes, que está muerto de repetirle que no hay escuela taurina. Entonces, claro, intentar todo esto, porque aquí hay una forma muy especial, muy especial de ser, es decir, te pasa, bueno, hasta el fútbol, ¿no? De que el trabajo de cantera es muy, muy, muy complicado. De hecho, hoy se ha ido un chaval, el portero de Lubense, se ha ido a la vez. Chaval con 16, 17 años, que tiene un futuro por delante, maravilloso. Es complicado que el tema de la cantera, el futuro de la tauromaquia, evidentemente está la gente joven, ¿no? En la formación, todo esto que te comentaba antes, la formación, la preparación, la inmensa mayoría de las personas que van a la plaza no es que no conozcan, van a lo que tú estabas comentando antes, a divertirse, no emocionarse, ¿no? El aficionado va a emocionarse, evidente, eso vamos. Yo lo tengo muy claro, que si yo voy a emocionarme, ¿por qué? Porque es la lucha de un hombre con un animal, tiene ahí un capote, una muleta, y después tiene que haber una lucha de igual a igual, que es lo que casi nunca ocurre, de igual a igual, para que sea éticamente correcto, porque a mí personalmente no me gusta, es decir, el maltrato a un animal. Evidente, está claro que no, yo no voy a pasármelo bien viendo matar un animal, eso es absurdo. Sin embargo, yo si consigo emocionarme, porque veo que ahí hay algo que es el hombre con sus limitaciones, lo que sea, puede con un animal. Sin embargo, es muy poquita cosa, el torero es mucho, yo veo ahí que no hay esa desigualdad. Y esa teoría es la que, lógicamente, se mantiene.
Siguiendo con el tema anterior,
sí.
Existía un patronato taurino municipal que tenía sus actividades.
Como podía llevar hoy la Diputación, por ejemplo, ¿no? Un apartado taurino o algo así. Bueno, sí.
Y desapareció de la noche a la mañana. De la Diputación no hablemos.
Bueno, digo porque tú sabes que no tienen en Badajoz, en Cáceres, trabajan las Diputaciones muy bien.
La última presentación de toros que hubo en la Diputación, mucha jaculatoria, mucho. Y cuando pregunté cuál va a ser la política taurina de la Diputación, no sé, yo acabo de llegar. Lo que están haciendo en otras diputaciones se puede copiar en Huelva perfectamente. Hacer una liga por esas plazas de nuestra provincia.
Sí, que hay plazas, hay 8 o 10 plazas que perfectamente podían acoger.
Pero es que además serían incluso rentables, porque estamos acostumbrados a ver los espectáculos que dan en sus fiestas y ferias y están llenos. Hablamos de Sufre, hablamos de Campo Frío, hablamos Valverde, de Puerto Gana, hablamos de Valverde.
Que es una pena que esos cosos...
Todo es beneficio para el pueblo.
Claro, que los comercios, evidentemente.
Los negocios que...
Tenemos ganadería y tenemos toreros.
Sí. Eso, muy bien. De hecho, el circuito este de novillada que vino la semana pasada a Palos, fíjate la repercusión que ha tenido, pero hombre, el montaje tiene un poder económico que no pueden organizar, ¿no? Este fin de semana está en Priego, en Priego de Córdoba, y la semana que viene en Constantina, ¿no? Y claro, ahí hay unas presentaciones en los ayuntamientos, se le da una publicidad a la localidad. Es que es impresionante los medios de comunicación hoy, basta que se retransmita por un...
Pero si los ayuntamientos y diputaciones quisieran, se podían hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que no interesan.
O que faltan personas que lo muevan. Es lo mismo, viene a ser lo mismo, porque diputación es un ente, tiene que haber personas que muevan las cosas, como es natural.
Estamos a 40 días escasos de las Colombinas, ¿verdad?
Sí.
¿Conocemos el pregonero taurino?
Mira,
solo nombra el ayuntamiento.
Perdona.
Las Colombinas, no...
Es que faltan 40 días.
El año pasado, sí, más o menos, ya más o menos. También se anunció muy, muy, muy cercano por el tema también de la pandemia, claro. Mira, hace un momentito Pepe Plaza, que no ha podido conectar, me pasa la siguiente nota. El día 1 se presentan los carteles en Huelva. Me imagino, vamos, voy a darle credibilidad a los...
Sí.
El día 1 se presentan los carteles en Huelva.
La noticia que tenían que era que se presentaba el 1 o el 8.
Bueno. Él me dice el 1, total. Sí, decir, el 1 que vamos a dejarlo los próximos días. Semana que viene, vamos.
Exactamente.
Para entender.
Pero claro, se presentan los carteles como una otra intencionalidad. No solo darla a conocer al público, no. Sino para decir: abrimos las taquillas para la venta de abono.
Claro, hombre.
Para mover
el tema, claro.
Claro, lógico.
Te digo: pues 40 días falta para las Colombinas y no sabemos absolutamente nada del pregón taurino, que podía ya conocerse.
Sí, pero yo creo que se retrasa todo un poco con esto de la pandemia.
No solamente este año de la pandemia, y en años anteriores.
El año pasado con Alfonso Leandro también se comunicó muy tarde. Uh-huh. Y todo comprendíamos porque, hombre, este
todo
año digamos...
Es
cierto. El segundo pregonero de las fiestas colombinas falleció la semana pasada. Don Manuel Francisco Clavero Aníbal.
Sí.
Fue la segunda persona que pronunció.
Sí, el primero fue Juan Barranco Posada, sí, lo tengo anotado. Sí.
En la tertulia Miguel Báez Litri.
Sí, no, pues fíjate, esos detalles. No me he puesto a mirar a todo, pero me quedé con lo de Juan Barranco porque, lógicamente, también.
Que lo pronunció dos veces.
Sí. Siempre en muchos sitios te hablan torero de Huelva, pero nació en Sevilla, pero se crió aquí en Huelva, ¿no? Me imagino.
Sí, nació en Sevilla como se nacía antes, porque tu madre se iba a parir a casa de la abuela.
Sí.
Pero ellos vivían en la calle Valencia.
Claro.
Y punto.
Es que siempre hay los aficionados, te llaman, ¿cuál es con Emilio Muñoz?
¿Dónde te podemos ver, escribir? ¿Dónde andas tú en las redes sociales? ¿Cómo te podemos seguir?
Si te digo la verdad, yo me multiplico, lo que pasa es que...
El don.
Últimamente estoy publicando cositas en Las Cosas del Toro, la página taurina de José Luis Arismendi.
Uh-huh.
Y yo también se la mando a Pepe Plaza, y hay veces que me la publica y hay veces que no la publica. Y después, los jueves, en el diario Viva Huelva, hay la página dedicada al mundo de los toros.
Uh-huh. ¿De radio, televisión, nada?
No. Ya la radio la dejé, y la televisión es... muy laboriosa para una persona como en mis condiciones. La tener que estar en el campo, muchas horas de grabación.
¿Y cómo te lo monta para recopilar tanta información y hacer los libros y esos trabajos que tiene?
El día tiene 24 horas. Y a esto me dedico las tardes, normalmente las tardes. De 5:30 a 9 me pongo a trabajar.
Sí, ¿no? Haciéndose una planificación, lo que pasa es que, bueno, hay que tener unos datos, los archivos, buscar, llama a uno, llama a otro, quién puede tener un cartel, quién no puede tener, esto es cuestión de estar, más que haciendo, dándole vuelta a cómo conseguir, cómo buscar un tesoro.
A mí la pandemia me ha hecho gastar mucho dinero en papel, en folio y en tinta del ordenador. porque me he harto de escribir.
Impresora.
Me he harto de escribir. He terminado varias cosas que tenía pendientes.
Ah, hablando de eso, tienes más libros pendientes, ¿no? Me imagino, ¿no?
Tengo pendiente también uno sobre Cuadri.
Sí.
Sobre Cuadri. Y estoy dándole vuelta a uno también para escribir la pequeña historia de esa plaza de toros. También otra.
Y todo esto no acompaña, todo lo que tú tienes de información, no acompaña y hace un libro de Huelva capital, de Huelva la ciudad, porque es que va acompañado de todo eso, ¿no? La capital, los barrios.
No me implica, no estoy muy implicado en ese tema, fíjate.
No,
no.
Más denso, un tema.
Porque
más
hay complicado. Mucha gente que conocen Huelva, no mejor que yo, sino que conocen Huelva a su manera.
Sí, porque vemos la cantidad de fotografías que hay en las redes sociales de la Huelva de la ayer, la Huelva antigua, todo el casco antiguo, los minerales,
un tema amplio,
el puerto, todo eso,
y algunos
con toda la historia que lleva.
Y algunos con historias inventadas, que la creen que han vivido.
Ajá.
Tú eres más joven y posiblemente no lo conociera. El tren que tenía el puerto para ir a la Punta de Cebu.
Sí.
Iba los sábados y domingos. ¿Cómo puñeta la gente empiezan a hablar del tren La Punta del Cebu? Sin más que iba el sábado y el domingo. El resto de los días no iba. Y se acuerdan del tren y no se acuerdan del famoso autobús,
sí.
El Plus Ultra.
El que tenía la cara cortada, esa, ¿no? Ese, bueno, yo sí, porque mi abuela vivía en los pisos del puerto, allí en el Muelle de los Topes, enfrente, y yo un día cogí el autobús ese para ir en que mi abuela, chiquinino, y que no me bajé en la parada y me llevó hasta la Punta del Cebu y tuve que venirme por la vía del tren buscando a mi abuela, porque claro, llorando porque no tenía dinero. Era de cuando nuestros padres decían, vete acá, abuela, a comer, y que nos dejaban para que fuéramos acá a la abuela, nos lleváramos todos los días allí. Pero sí que me acuerdo de eso. Tú
cuando tú ibas al colegio y no tenía necesidad de que tu padre te llevase en el coche, que hoy los niños tienen que ir
a la misma puerta
hasta la pizarra, lo lleva,
sí,
el padre en el coche.
Sí. Claro. O sea, los temas son...
La vida ha cambiado.
La vida ha cambiado, no, y todo está, claro, distinto.
Pero era muy bonita.
Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos poniendo el punto final. Solamente recordarle un poquito el calendario del fin de semana, que es muy interesante a nivel de televisión, para que los aficionados, lógicamente. Porque claro, este fin de semana, entre el jueves, que lo de San Juan, y el fin de semana, pues bueno, yo creo que, bueno, me parece que tengo que contabilizar más de 40 espectáculos. Y festejos, entre otros, para nosotros más importante, el 26 de junio, David, que torea en...
Son la Feria de Castilla.
Sí, exactamente. Y que torea en la isla de Angra do Heroísmo, ¿no? En la isla Terceira, exactamente. Angra do Heroísmo. Me molesté en buscar lo que es Angra. Angra es Cala, una playa. La playa del heroísmo. Y allí tenemos David, bueno, con Román, el 26 de junio, ¿no? Toda la suerte del mundo, David. Bueno, de televisión, lo que nos interese, vamos acabando. El día 24, Alicante, tenemos a través de Movistar, tenemos a Víctor García Grande, Julio, José María Manzanares. Que, lógicamente, en Alicante ese día me imagino que le van a hacer un homenaje por el 50 aniversario de
Sí, y la noche padre, antes, de la noche antes hay un programa especial dedicado a la figura de José María Manzanares.
José María Manzanares. Así que tenemos el día 24. Canal Sur el día 26, que es el sábado, desde la Plaza de Badajoz, Toro Victoriano del Río para Antonio Ferrera, Emilio de Justos, Inés Marín.
Atento, corrida que empezará a las 7 de la tarde. A las 8
Badajoz, a las 8.
Canal Sur. Es a las 7.
A las 7, bueno, pues entonces iba a decirlo, que lo más importante es ponernos de acuerdo en las horas, porque tú sabes que después cada canal trabaja de una manera. Y ese mismo día, el día 26, tenemos las ventas, que se abren las ventas. Toro de Victorino Martín, casi nada, para Manuel Escribano, Sergio Serrano y Fortes. Que es lo que comentamos antes de las famosas 6.500 localidades que se pueden... Interesante, el día 26, las ventas, que eso también es de televisión, que lo retransmite Movistar, me imagino. Sí. Y después, ese día, tenemos también una novillada en Constantina, que esto, bueno, ese día tenemos Canal Sur, televisión y la novillada en Constantina. Bueno. Y ya nos iríamos al domingo 27, que sería también en Alicante, Toro de Luis Algarra para Antonio Ferrera, Morante de la Puebla, Juan Ortega. Con lo cual, el lunes que viene vendremos cargaditos de...
Te falta un canal.
Dime, a ver, ¿cuál?
Castilla-La Mancha.
Bueno, es que claro, están unidos. Cuando he hecho Canal Sur, Canal Sur a veces enlaza con...
El Canal Sur televisa con Extremadura.
Con Extremadura, por eso, porque los autonómicos algunas veces se enlazan entre sí. Claro, nosotros cogemos del Canal Sur.
Qué afición hay, ¿verdad? Qué afición hay. ¿Cómo siguen los toros esa televisión?
Sí. Tiene una audiencia 10, 12, 14 de char, ¿eh?
Pero
sí.
El domingo tiene dos o tres programas taurinos, ¿eh?
Sí. No, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, lo trabaja muy bien. El Canal de Madrid también, pero Castilla-La Mancha, pero además lleva tiempo haciéndolo, ¿eh? Sí, además, sí. Muy bien, muy retransmitido, con calidad y... No solo ya los aficionados que lo tienen claro de Movistar, o sea que hay prácticamente 3 o 4 festejos para este fin de semana. Y además festejos de altura, como estamos hablando, ¿no? Por tanto, a ver quién...
Claro, después viene San Juan, fiesta en Burgos, León.
Claro, es lo que tú estabas comentando. Mira, tenemos Castellón, Zamora,
Zamora San Pedro.
León, estamos hablando de festejos del día 25 y 26. Después sigue Burgos,
San Juan y San Pedro.
Claro. Después también Zamora. Cacejín, Zamora, Castellón para el domingo, León, Alicante, Burgos, Río Seco, Valladolid, yo qué sé. Hay para entretenernos, así que por tanto, desearle suerte a todos.
Lo que nos faltará será tiempo para verlo.
Tiempo para verlo. Bueno, Vicente, agradecido como es natural.
Me
encanto que hayas estado aquí con nosotros compartiendo toda tu inmensa sabiduría.
Muchas gracias.
Sí.
Estoy a disposición y todos los lunes os sigo. Puntualmente.
Sí, vale, de acuerdo.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, Juan, cuando usted diga, los oyentes, pues nada.
Están todos sonando los clarines ya.
Sí, que nos sacan el cambio de tercio. Pues nada, desearle a todos una feliz semana y el lunes que viene aquí estaremos. Venga, sí. Saludos para todos.